中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
China lanzó exitosamente un nuevo grupo de satélites de teledetección desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, la provincia china de Sichuan, en el suroeste de China a las 8:19 del lunes, hora de Beijing. Los satélites fueron enviados a órbita por un cohete portador Gran Marcha 12. Este es el décimo grupo perteneciente a la familia Yaogan 30. También a bordo estaba Tianqi 15, un satélite perteneciente a la constelación de Tianqi. El lanzamiento del lunes fue la misión número 380 de la serie de cohetes Gran Marcha. Hasta las 8 del lunes, la ruta central del proyecto de trasvase de agua de sur a norte de China ha transportado más de 40.000 millones de metros cúbicos de agua al norte árido del país, según los datos oficiales. China instó a los Estados Unidos a levantar inmediata y completamente el bloqueo contra Cuba, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, visitó el domingo a los ciudadanos chinos heridos en el ataque terrorista de Dasu en el Hospital Militar Combinado en Rawalpindi, cerca de la capital federal Islamabad.
Aquí está China, la vida que avanza, el país que se desarrolla, un rápido acercamiento a una nación que crece.
La 44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO adoptó la Declaración de Fuzhou, que pide una cooperación internacional más estrecha en el marco del multilateralismo. La UNESCO hizo el anuncio a través de una videoconferencia de prensa el domingo. La Declaración de Fuzhou reitera la importancia de la protección del patrimonio mundial y de la cooperación internacional, así como la necesidad de trabajar y actuar juntos para abordar el cambio climático, dijo Tian Xuejun, presidente de la 44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial. La declaración pide una cooperación internacional más estrecha en el marco del multilateralismo y un creciente apoyo para los países en desarrollo, especialmente para los de África y también para los pequeños países insulares en desarrollo, dijo Tian Xuejun, quien también es viceministro de Educación de China y director de la Comisión Nacional China para la UNESCO. La declaración también pide fortalecer la educación sobre el patrimonio mundial, el intercambio de conocimientos y la aplicación de nuevas tecnologías. La declaración estipula que el patrimonio mundial ha hecho una contribución positiva a la promoción de los intercambios y al aprendizaje mutuo entre civilizaciones, así como a la paz mundial y al desarrollo sostenible, dijo Tian Xuejun. La 44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial comenzó el viernes en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, en el este de China, para revisar en línea por primera vez los ítems del patrimonio mundial. La sesión programada originalmente para el 2020, pero pospuesta debido a la COVID-19, es una sesión extendida que durará hasta el 31 de julio para analizar las agendas de 2020 y 2021. La sesión revisará a los candidatos para ingresar a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluida Quanzhou, una ciudad costera en la provincia de Fujian, y un centro de comercio marítimo mundial en la antigua China. El comité también examinará el estado de conservación de los sitios ya inscritos en la lista.
¡ Actualidad mundial, información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, se entrevistó el domingo con el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer la asociación estratégica integral entre China y Egipto. Wang Yi sostuvo el domingo conversaciones con el ministro de Exteriores egipcio, Samak Chowdhury, durante las cuales acordaron seguir reforzando la asociación estratégica integral entre los dos países. Egipto, dijo Wang Yi, es uno de los socios estratégicos más importantes de China entre los países árabes, el mundo islámico, África y los países en desarrollo. Con la guía del presidente Xi Jinping y del presidente Abdel Fattah al-Sisi, la asociación estratégica integral entre ambos países se ha potenciado continuamente y ha dado resultados fructíferos, afirmó. Desde que se inició la pandemia de COVID-19, resaltó, los dos países han trabajado de forma solidaria para combatir el coronavirus, lo que ha marcado un nuevo hito en los lazos bilaterales. Según manifestó Wang Yi, China está dispuesta a trabajar con Egipto para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, aprovechar el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas para elevar su nivel, acelerar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Egipto y tener un papel primordial en la construcción de dicha comunidad entre China y los países árabes y africanos. Chowdhury, por su parte, felicitó calurosamente al Partido Comunista de China por el centenario de su fundación y recordó que Egipto fue el primer país árabe y el primer país africano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Egipto valora mucho su amistad histórica con China y está dispuesto a reforzar la coordinación para salvaguardar los intereses comunes de los dos países y promover la paz y la estabilidad regionales e internacionales, dijo Chowdhury. Subrayó que Egipto se adhiere al principio de una sola China, apoya firmemente los esfuerzos de China por salvaguardar su soberanía y seguridad, y se opone resueltamente a la injerencia de fuerzas extranjeras en temas relacionados con Hong Kong, Xinjiang, Taiwán y Tíbet, que son asuntos internos de China. Chowdhury dijo que Egipto apoya la iniciativa de cooperación en seguridad de datos de China, agradeció al país asiático su ayuda en la producción de las vacunas y confió en que los esfuerzos para impulsar la cooperación bilateral en vacunas continúen.
Estados Unidos emitió el día 16 una llamada de advertencia comercial sobre temas relacionados con Hong Kong, desacreditando sin fundamento el entorno empresarial de Hong Kong y sancionando a funcionarios de las agencias del gobierno central chino en Hong Kong. Ante la situación general estable de Hong Kong, Estados Unidos provoca una vez más un ataque irrazonable pero fanfarrón que violaba gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Los analistas señalan que esta ridícula medida era contraproducente y solo despertará la ira y el desprecio del pueblo chino. Las sanciones son las tácticas habituales utilizadas por Estados Unidos para promover el hegemonismo en todo el mundo, pero no pueden asustar a nadie en absoluto. Ya en julio pasado, Estados Unidos promulgó la llamada Ley de Autonomía de Hong Kong, calumniando maliciosamente la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y amenazando con imponer sanciones a China. Posteriormente, Estados Unidos implementó una serie de las llamadas sanciones, pero no despertaron reacciones. La directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam Chen Yuet Ngor, respondió una vez con una sonrisa y despreció. Luo Huining, director de la Oficina de Enlace del Gobierno Central de China en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, dijo que no tiene ni un centavo de activos en el extranjero y puede enviar $100 estadounidenses a Estados Unidos para congelarlos. Del mismo modo, las llamadas sanciones de Estados Unidos en esta ocasión también están destinadas a ser ineficaces y solo hacen que el mundo exterior se sienta ridículo. Lo que hace que la comunidad empresarial mundial sea despectiva es que Estados Unidos ha tenido una mala idea sobre el entorno empresarial en Hong Kong esa vez. Emitió una llamada de advertencia comercial para difamar la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que plantea riesgos para las operaciones de las empresas estadounidenses en Hong Kong. Tiene la intención de intimidar a las empresas estadounidenses, sacudir la posición económica de Hong Kong, perturbar el entorno empresarial de Hong Kong y frenar así el desarrollo de China. Sin embargo, este intento es igualmente inútil. A mediados del año pasado, después de la implementación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, Estados Unidos anunció que ya no otorgaría un trato especial a Hong Kong. Pero como resultado, la gente vio que, en comparación con los 12 meses antes de la implementación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, la cantidad de fondos de las ofertas públicas iniciales de Hong Kong recaudados este año excedió los 500 mil millones de dólares de Hong Kong, que fue aproximadamente un 50% más que antes. Los depósitos totales en el sistema bancario de Hong Kong aumentaron un 5,6%, alcanzando a 149 mil miles de millones de dólares de Hong Kong. La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha dado tranquilidad a los inversores internacionales. El informe, emitido por el Fondo Monetario Internacional hace unos días, reafirmó el estatus de Hong Kong como centro financiero internacional. Ahora el mundo entero ha visto claramente que los políticos estadounidenses que con frecuencia afirman apoyar al pueblo de Hong Kong en realidad están tratando deliberadamente de socavar la prosperidad y estabilidad de Hong Kong, poner en peligro la seguridad nacional de China y obstruir el desarrollo de China. Bajo la protección de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong hoy es más estable y próspero. China nunca permitirá que las fuerzas externas destruyan esta buena situación ganada con tanto esfuerzo. Los 1.400 millones de chinos definitivamente darán un golpe frontal a las acciones desenfrenadas e imprudentes de Estados Unidos.
Yeah. 世故难全，但愿人长久，千里共婵娟。
情节